Tengo un mensaje fuera de programa. Acá dice un fuerte abrazo de los componentes de Ciudadanía Express. Es un lugar donde te hacen ciudadano.
Sí, yo creo.
No, rápidamente, del país que vos elijas.
¿Ah, sí?
Te atendemos ahí en Ciudadanía Express. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
En realidad vengo a ver si puedo tener una ciudadanía francesa.
No, a ver, francesa no sé si nos queda.
Hay un combo.
Maurice.
Hay un combo esta semana, ciudadanía doble, Rolón, si quieres.
Sí, tenemos francesa y checoslovaca. Sí. Que es una ciudadanía que ya no hay más.
Ajá.
Ahora sos checo o eslovaco, pero nos quedaron unos pasaportes del tiempo del Imperio Austrohúngaro.
Sí.
Y si quieres se lo damos.
Ajá.
Los dos por el mismo precio.
Lo que pasa es que
¿tiene foto o lo dibujamos?
No, pero ¿cómo no me la saca usted acá?
¿Qué cosa?
No.
La foto.
No, señor, tiene que venir con la enfrente de una casa. Fotografía vamos, se llama.
Sí. Claro, deben de estar prendidos ustedes ahí.
Y acá, ¿cómo el cuerpo entero hacemos en estos pasaportes?
¿Qué tipo justamente de foto necesita? ¿Perfil, fondo blanco?
No, la foto que usted quiera. ¿No tiene alguna de un asado, de la conscripción?
Tengo una que estoy con la guitarra. Así.
¿Dónde está? A ver, dame la muestra.
Acá está, mire, se la muestro.
Esta es una mujer desnuda.
Ah, perdón.
¿Su novia?
No.
Ah, su hermana.
Esta es, mire, ¿le gusta?
Ajá, está muy bien. ¿Y este muchacho que está al lado también necesita pasaporte?
No, pero me abrazó justo
la
foto.
No,
tiene que recortarlo.
Usted solo, porque imagínese, usted se presenta en la frontera de Italia.
Ajá.
Y el tipo le dice, no, aquí hay dos personas y yo no sé quién es el pasaporte.
Bueno, está bien, lo podemos recortar.
Si es suyo o de ese que le está haciendo cuernos por Atriqui.
Bueno, ¿por qué no me saca una foto usted y listo?
Bueno, está bien. Pero acá me dice Maurice que francesa no nos queda. Tenemos, mire lo que tenemos hoy como oferta del día, ¿no? Hoy tenemos sueco.
Ajá.
Pasaporte sueco.
Está bien.
Bueno, ¿qué le parece? ¿Se va a poner el mismo nombre o...?
¿Soy comunitario si tengo pasaporte sueco también?
¿Son comunistas? No, son socialistas.
No, comunitario porque...
Comunista hay mucho en Rusia.
Ajá. Porque en realidad, bueno, para moverme tranquilo por Europa, si es comunitario, el pasaporte es lo mismo.
¿Cómo comunitario? ¿Qué es eso, comunitario?
Claro, de la comunidad europea. Si usted tiene con pasaporte italiano, se mueve por toda Europa.
Ah, pero ¿qué? ¿Hay una comunidad europea ahora?
Che, me hace mucho.
¿Sabe qué pasa? Nosotros laburamos acá a la antigua.
Claro, hace mucho que no vamos.
Sí, hace mucho que no vamos. Mira, qué hacen esto.
Ajá. Bueno, ¿cómo y que me puedo cambiar el nombre? Me dice usted. Si...
Se puede cambiar el nombre. ¿Cómo le gustaría llamarse en Suecia?
Sí, no sé.
En Suecia se lleva mucho Olaf.
¿Olaf?
Sí.
Ajá. De Viking.
Ay, mira, entró ahora en la pantalla acá un intercambio. Buscan en Polonia. ¿No quiere ir a Polonia? Se
llama
un intercambio cultural.
Tenemos pasaporte. Mira, en blanco lo tengo.
Sí. Ajá.
Pasaporte polaco, mire.
Bueno, ya que puedo elegir, me interesaría sobre todo que tener por lo menos un nombre lindo. Dígame, ¿en qué nacionalidad tiene algún nombre que le quede ahí que esté bueno?
En Polonia se llama mucho Jan.
Sí. No, Jan no, yo soy freudiano.
Jan visto. No, Jan, I-A-N.
Sí, pero suena como el otro.
Bueno, sí, suena mal, sí, tiene
cuestiones.
Jan Tomasés,
como Jung suena. Tomaseski, el apellido. Pero apellido no quiero cambiar.
De la selección de Polonia, ¿se acuerda?
No puedo adaptar mi apellido.
Ah, ¿usted cómo se llama? Rolón.
Rolón.
Rolonsky.
Rolón.
No. ¿Qué le parece Román Rolonsky?
Ah, está bien, ese nombre tiene fuerza, muchas R, muchas N.
Sí,
muchas
el ángel de Cracovia.
Claro. Ah, ¿que viene con seudónimos también?
Sí, le regalamos seudónimos polacos también.
Ajá.
Está bien, hay un Gorgón.
Yo me iba a cantar tango allá, así que...
Gorgón hay apellido en Polonia, que era el 2 de Polonia en el 74.
Sí. Tenemos apellidos de jugadores que ya no juegan.
Lato.
Sí.
Deina está también.
El que erró el penal.
No, ese no.
Bueno, no importa. Enseguida lo veo. Acá me mandan también saludos de Laura Fernández.
Ah, también de Polonia.
Hace mucho que no vemos a Laura Fernández.
De la época de los pasaportes.
De
Checoslovaquia.
Y por ahí está en Polonia.
La tenía la figurita yo a Laura Fernández cuando era chico.
Sí, la que está en la foto acá conmigo era.
Claro.
Está recortada ahí, mira.
Bueno, bueno.
¿Quiere usted?
Bueno, no sé, tengo paciencia. Bueno,
quedó el brazo ahí.
Bueno, pero presente el bloque.
Sí, cómo no. Presentan este tramo.
¿Qué tramo?
¿Cómo conducirse en un edificio? ¿Cómo ser buen vecino?
Ah, está bien.
Tengo acá, mira, aquí lo muestro, un reglamento de la administración Tudela.
Ah, ¿qué tal, Tudela?
¿Qué tal? El señor Tudela, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Armando Tudela, hijo.
O una sigla.
Y acá está el reglamento, si quiere lo leo.
Dele,
atención. Atención, especialmente a los que tienen edificios bajo la influencia de la administración Tudela. Primero, atención. Está terminantemente prohibido colgar ropa. Hubo objetos como macetas.
¿Como macetas?
Claro, parecido, como, por ejemplo, las pantorrillas de su hermana. ¿Pero quién va a colgar macetas de la soga de colgar la ropa? ¿Para qué? ¿Para que se le sequen?
No, debe...
Yo nunca vi colgar macetas.
Jamás, pues se le viene abajo la soga.
Claro, se cae, pero no tiene sentido colgar macetas.
No, seguramente se refiere a los balcones o a las ventanas que dan a la casa.
Sí, ya sé que se refiere a eso, pero ¿cómo va a colgar una maceta?
Sí, hay macetas que se cuelgan.
¿Sí? ¿Tiene macetas que se cuelgan? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, señor.
Buenas tardes, vengo de la administración Tudela.
Ajá. Está prohibido.
Ah, no, aquí está, había leído mal. Objetos como macetas en el frente del edificio. Claro. Porque hay gente que en la puerta de entrada, quiere decir, ¿no? Cuelgan la ropa, los calzoncillos ahí, los cuelgan del portero eléctrico. Viene uno, apretó un botón y tiene que apartar el mencionado suspensor para apretar el 7B. Sí.
Ajá, y no le reconocen la voz desde arriba, porque el calzoncillo
claro, destruyó. Hay gente que cuando se hacen amenazas telefónicas, generalmente se pone un calzoncillo... en el micrófono.
Ajá.
El coso.
Sí, a ver. Sí.
Del siguiente modo, ¿no?
Hola.
Bueno.
Esta es una amenaza. Buenas tardes.
Bueno. Y el calzoncillo vela.
¿Cómo?
¿Qué
marca es?
Sí, marca Vela.
Vela Lugosi.
Hacemos cosméticos y calzoncillos. Calzoncillos Vela, un alarde de calidad.
Ah, Vela.
No, el calzoncillo, digo, apaga la voz.
Ajá.
Apaga la voz. Y refresca la garganta.
Deforma la voz.
Bien. No, pero en el frente del edificio no se pueden colgar calzoncillos, y tampoco en ventanas y paredes. O sea, hay gente que incluso... a la hora de colgar calzoncillos, a falta de soga de colgar la ropa, los clava contra la pared.
Los calzoncillos de Aldo Paredes.
Claro. Aprovecha,
sí, se va a matar,
pone a sacar los calzoncillos y otras prendas, clavándolos, pam, pam, y el vecino de al lado se queja. ¿Quieres esos golpes? ¡Ya basta de colgar calzoncillos a esta hora!
¡Pará!
Estoy colgando los calzoncillos.
Deja dormir, viejo.
Disculpe si se me escucha la voz así, pero...
Tan grandes son.
Los balcones del frente del edificio no pueden ser depósitos de muebles, bicicletas o cualquier otro objeto. Es decir, lista de objetos. Muebles, bicicletas, etcétera. Los objetos se dividen, a los efectos de su imposibilidad de ser depositados en los balcones, del siguiente modo. Muebles, bicicletas, etcétera. Usted, he recibido una queja de que usted anda depositando en su balcón,
sí,
muebles, bicicletas, etcétera, o cualquier otro objeto.
Escúcheme eso.
Nada puede poner.
¿Puede poner?
¿Para qué tiene el balcón?
Un piano en el balcón queda.
No, pero nada, ni siquiera puede poner una silla.
Una silla, no se puede sentar a tomar fresco.
Claro.
¿Cómo no me voy a sentar a tomar fresco en el balcón?
No, señor, ¿no? Acá dice bien claro, no puede poner ningún objeto.
Pero
así
escúcheme,
que no se puede sentar.
Pero que no tengo acceso a mi balcón.
Usted tiene acceso.
Hay que tengo que tomar mate de parado una hora y media conversando con un amigo en el balcón.
No, mate tampoco. Ningún objeto, ni bombilla, ni mate, ni hierba, ni agua.
Y que voy descalzo, entonces los zapatos son un objeto.
Efectivamente, usted solo, así tal como Dios lo trajo al mundo,
Ah, eso sí se puede.
Eso se puede, porque por el reglamento, señor. Reglamento, es el reglamento.
Por el sobrepeso, Rolón.
Las puertas de las unidades... ¿Qué es una unidad?
¿Una unidad?
La puerta, por ejemplo, la puerta del 1, la puerta del 2, la puerta del 3, la puerta del 4, la puerta del 5, y así.
Sí.
La puerta del 6. Y bueno, golpea que te van a abrir.
Golpea que te van a abrir.
Sí. No, las puertas de las unidades deben permanecer cerradas para evitar ruidos y mantener la privacidad. No se puede abrir la puerta del departamento.
¿Y cómo salgo?
No sale. Se tira desnudo por el balcón únicamente.
Pero no puede quedar colgando.
No puedo poner una soga en el balcón tampoco para bajar.
No puede nada.
Nada, Rolón.
En las horas de descanso que corren, de descanso de los que corren, no, las horas que corren, de 14 a 17 horas y de 22 a 7, del día siguiente...
Descansa bastante esa gente, le digo. Qué suerte que tiene.
Están todo el tiempo descansando. ¿Cuándo labura? A las 7 y media de la mañana labura. Está prohibido producir ruidos molestos, ya sean con equipos de audio, TV, golpes, movimientos de muebles, especialmente si los muebles están en el balcón, reparaciones ruidosas, ruidos hechos con la boca por chuscos,
ajá,
cornetas de carnaval, lavarropas, etc. Bicicletas.
¿Es un hospital esto, un departamento?
No, señor, no. Es el reglamento, pero no, lo lamento. Cualquier desperfecto sanitario, cañerías, etcétera, que se ve, debe ser comunicado de inmediato a la administración.
Se me tapó el inodoro, por ejemplo.
Sí, buenas noches.
Sí, señor, buenas noches.
Administración Tudela, que se le frunce.
Precisamente.
Justamente le quería hablar de algo. Usted sabe que se me ha tapado el inodoro porque se ve que el nene tiró diario adentro.
Claro.
Bien.
Claro.
Como algún juguete, algún chiche del nene se habrá caído.
La bicicleta, probablemente.
No, ¿sabe qué fue, Dioso? El ganchito de los desodorantes para inodoro. Se me cayó la pastilla.
Desodorante para inodoro parece un énfasis superfluo.
Sí. Pero veo eso que se engancha al costadito.
¿A qué se le ocurre desodorizar un inodoro? Bueno, pero no importa.
Y se ve que, claro, se cayó la... Se
nunca
cayó
vi un desodorante de eso. ¿Dónde venden?
¿Cómo no ves esa pastilla redonda, grandota, redonda?
Sí, renomé.
No. Es un ganchito de plástico.
Se cayó una pastilla dentro. Son muy chicos los caños. Te escupa una pastilla en el inodoro y se tapa, nos quedamos de mal en peor durante 6 días.
Justamente por eso yo quería protestar, porque señor, ustedes para ahorrar dinero han puesto unos caños muy chiquitos.
Sí,
no pasa nada.
No pasa nada. Son caños muy chiquitos. Lo que hay que hacer es hacer pasar aquello que fuere con mucha presión. Cuando el caño es muy finito, lo que hay que hacer es mandarle mucha presión.
Claro,
¿no?
Mucha presión de agua.
Y bueno,
claro,
nosotros tenemos una aspiradora que anda al revés, que sopla, un inflador de bicicletería, y en vez de tirar la cadena, usted le da aire con el inflador,
claro.
Y pasa como escupida música.
Y ahorra mucha agua, que es lo que
sucede. Le ahorra agua, nosotros lo hacemos para ahorrar agua. En vez de la famosa mochila, tirar la cadena, nosotros tenemos un inflador en el baño. Que agarra, pone el pico ahí en el caño y lo empieza a dar. ¡Trota! Bombea.
Ajá.
Y si no, tenemos el eléctrico, pero es un poquito caro.
Es
¿no?
mucho,
¿no?
Le consume más.
Le consume más, pero le da un empuje de 27 atmósferas.
A veces salen muy fuerte.
Salen de un saque, te llegan a la esquina. ¿Ya?
Sí, ese es
los juguetes del nene.
Sí.
Una porquería estos juguetes.
Bueno, queda prohibido sentarse en los umbrales de la puerta.
Eso para los adolescentes o los que están en pareja, vio que se van a afilar ahí.
Y si uno no es un adolescente y está solo, entonces sí puede sentarse.
No, tampoco puede, pero...
Entonces, ¿para qué hace esa...?
Porque es menos probable que uno vaya y se sienta solo.
Es menos probable. Yo todas las noches me voy a sentar en el umbral.
¿Hacer qué?
¿Qué le importa? A mirar y a decirle cosas de las chicas. Me siento así en el umbral y cuando pasa alguna...
¿Qué le dice ahí?
¿Eso? ¿Qué? ¿Qué?
Una yegua pasó ahí.
¿Vio ese tiempo que hacen de ahí? Bueno, yo creí que querían decir algo. Quieren decir algo, sí. Bueno,
no saben.
Queda prohibido sentarle en el umbral, ya que ello...
¿Ello?
Ello.
Sí, que yo super yo ello.
No solo perjudica la estética del edificio.
Así, si la mina es fea.
Si uno es feo, sí, pero si uno es lindo. Se me sienta en la puerta Julia Roberts, imagínese.
Claro, buena, qué lindo.
Bueno, salvo que usted sea Julia Roberts, sí. No se siente en la puerta del edificio. No solo perjudica la estética, sino que obstruye el paso de ingreso y egreso del mismo. Mire cómo escribimos, señor, en la administración Tudela. Usted está obstaculizando el paso de ingreso y egreso del mismo, señor mío.
Perdóneme,
acá sentado como un gil.
Discúlpeme, ¿quién es el mismo?
Vengo a ser yo, ¿no?
¿Qué
va a pasar?
No sé cómo arrancar.
El mismo, tengo que ir para atrás.
Siempre pasa el mismo.
Siempre el mismo, dice.
Sí. Ah, claro, es el mismo tipo que entra...
Claro, molesto el tipo.
Claro.
Yo no es culpa mía.
Él tiene ese vicio, vive en el departamento de planta baja, y cuando está adentro quiere salir y cuando está afuera quiere entrar, como tantos de nosotros.
Sí, sí.
Entonces,
el hijo de Doña Flora.
Entra y sale, sí, entra y sale como... Entra y sale.
Como varios de nosotros.
Bueno.
Siempre el mismo.
Aparte, pero lo que pasa, mira, hay mala voluntad en el edificio.
Efectivamente.
¿Qué molesta que
somos
el nene...
una administración, no la Madre Teresa de Calcuta.
Sí, bueno, no.
El administrador de un edificio tiene que tener, antes que nada, mala voluntad.
Ya. No, porque, escúcheme, que hay que ser buenos vecinos. ¿Qué molesta?
Yo no soy vecino, soy administrador.
No, es administrador. Tiene
yo
que
vivo en Villa Ballester, señor. En casa propia.
En una casa, sin vecinos.
Bueno, pero usted, de todos modos, se tiene que adaptar a la voluntad del Consejo de Administración.
Ah, ¿cómo?
¿De quién? Del reglamento de copropiedad.
Y esto, claro, esto fue aprobado por una asamblea. Esto.
Sí, bueno, justamente yo quiero pedir...
Esto se aprobó por aclamación, lo de los umbrales.
¿Ah, sí? Bueno, yo quiero pedir una reunión.
Porque iban a jugar al Dinenti y al Monte con Puerta.
Ah, bien,
bueno, los muchachos, y hablan, la pareja, ¿vio? Yo vivo en Plata Baja, ¿no es cierto? Que me da la ventana a la calle, ¿vio?
Sí, dígame.
Y se me acurrucan las parejas en la reja, disculpe.
Ajá.
Y yo estoy ahí, ¿no es cierto?
Y claro, lo molestan a usted, no lo dejan.
Efectivamente, señor. Efectivamente, señor.
Claro, lo que pasa es que, mire, la
vez... Viene que le dicen todas esas cosas que dicen, ¿no es cierto?
Las parejas, lo que dicen las parejas.
Claro, yo estoy tratando de dormir, ¿no es cierto?
¿Eh? Sí.
Y si es una pareja que viene, por ejemplo, el tipo dice, ¿qué amo con su premio idolatría? Dice el tipo. La otra, qué sé yo, creo que viene gente. O apurate que pierde el colectivo, qué sé yo, todas esas cosas que se dicen los amantes, ¿vio?
Sí.
Y a mí me pone nervioso, porque claro. Yo vivo con mi señora esposa.
Bueno, perdón.
Y me dice, anda a salir a expulsar a esos degenerados, dice la puerta, que están diciendo...
A usted lo perturba eso.
Claro, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
O por ahí su esposa le dice, aprende de lo que le dice.
Claro, también, mi esposa se pone exigente.
Sí. Claro, pues
dice,
se motiva.
Dice, vos Carlos, porque yo me llamo Carlos, ¿no? Me dice, vos Carlos ya no me decís esas cosas, eso de que...
De que no viene,
claro, que el... Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen, todas esas cosas.
¿De quién es esta? ¿De quién es esta manito?
Claro. Cuya es esta.
Mía, manito. Dice usted.
Mía, digo. Bueno, entonces está prohibido también todo eso.
Perturbar a la
gente. El horario de mudanza, por si usted se quiere mudar, harto ya de este reglamento.
Sí.
Es de 7 a 11, permítame darle esta última molestia.
Pero no termino en 4 horas, señor.
Tantas cosas.
Tiene, múdese horas. En 2 días, señor. Además, los sábados únicamente se puede mudar.
Sí.
Los sábados.
Bueno, eso está bien, porque a mí me tocó uno donde no se podía ni sábado ni domingo, entonces había que perder días de trabajo.
Ah.
Pero, no
¿cómo
puedo...
¿Cómo que perdía días de trabajo?
¿Por qué tenía que perder
usted? ¿Usted se mudó a pie? ¿Cómo se mudó?
No, porque... para hacerlo
empujando el ropero desde Quilmes.
O lo llevaba al paciente en el diván, lo llevaba.
No, señor, pero ¿cuánto se cree que demora una mudanza?
Para no perder.
Depende de lo que uno mude.
No, usted se muda todo, toda su casa, mesas, sillas, ropa.
Tengo mesa, silla, tengo nada, más que muebles y una bicicleta.
Usted es su propia mudadora.
No sé dónde ponerlo. Bueno, de 7 a 11, hay que avisar al encargado con antelación. Que
¿con
la,
quién?
La mujer del encargado.
La paraguaya.
Así, antelación Fernández. No. La mujer del encargado, don Jacinto Fernández. ¿Cómo es que se llamaba aquel... Miralles, ¿cómo era?
Ah, sí, el encargado.
Sí, el encargado.
Miralles, sí.
Miralles era. Miralles. Qué memoria que tengo para las cosas que no importan nada.
Yo lo sigo.
Tiene que avisar el encargado, ¿eh? Es muy conveniente que el encargado esté presente en las mudanzas. Claro, para que le ayude a cargar alguna cosa.
No, no ayuda.
Miralles dice, ¿por qué no me reempuja el... Sí.
No, para cuidarte, le tiene la puerta con una maceta.
Que no golpee con los muebles las paredes, que no le pase un vidrio.
Yo una vez me encajé. Me mudé a un edificio y traía un ropero muy grande, un ropero de tres cuerpos.
Lindo ropero.
Lindo ropero, un ropero. Era el orgullo de mi familia.
Se lo venían pasando en tradición familiar.
No, señor, que se lo venían pasando.
Ah, de abuelos a hijos, ¿no?
De abuelos a hijos, se salteaban a los padres.
De los abuelos a los hijos. Porque al padre no lo quería el abuelo.
No lo quería. Mi abuelo lo desheredó a mi papá y le negó el...
ropero.
El ropero. Se enojó y dice, el ropero, nada. No,
para el negro.
Ahora acá que no estoy lindo, con un espejaime. En la tapuer.
¿Del lado de adentro?
No, del lado de afuera.
No, porque algunos tienen del lado de adentro y tienen que abrir la puerta.
Tiene que mirar el espejo, tiene que abrir la puerta. Y por ahí hay alguno ahí.
Se te ve todo, claro.
Bueno, pero escúcheme. A mí me gusta el espejo, incluso, discúlpeme, total, estamos solos. Sí. Por cuestiones eróticas, ¿no? A mí me gusta... no me toque. Y me gusta observar...
observar.
Los pormenores, ¿no?
Pormenores.
Los pormenores del acontecimiento sensual. Sí,
del ato.
Ya lo entendí.
Ah, sí. Y con este ropero, justo yo lo ponía a la puerta ahí adelante de acá, y medio. Y medio iba cogoteando.
Para que no se ve, dice.
Para que me asomo. ¡Oh! ¿Qué es eso? Mirá, nosotros parece. Sí. ¿Ese soy yo?
Sí. De atrás parece otro, igual.
Claro. bueno, lo que le quería decir es que me mudé a un departamento cuyo pasillo de entrada era tan estrecho que el ropero se encajó.
Apá.
Se me encajó el ropero. Venían los de la empresa mudadora.
Sí. ¿Cómo cobran por hora?
Sí, una mudancita. Y venían empujando el ropero y de golpe el ropero se había estrechado el pasillo y el ropero quedó encajado. Dijo, bueno, volvámonos. Cuando tiraron para atrás el ropero estaba ahí que no iba ni para atrás ni para adelante. Quedó el ropero. En ese sale uno que iba a salir. ¿Qué pasa? Dice, saquen ese ropero que tengo que ir a trabajar. No podemos.
Ah, bueno, ya entró más con los vecinos.
Quedó encajado ahí, interrumpido el acceso del edificio por aquel ropero.
O sea que nadie, en la hora pico, podía pasar.
No, ninguno podía pasar. Primero reempujamos para ver si avanzaba para adentro el ropero.
Sí.
No. Después empujaron los que estaban del otro lado, incluso fueron a buscar gente a los pisos superiores para ayudar en la empujada.
Sí.
Y tampoco salía para afuera. Alguien vino y lo enjabonó.
Ah.
El rompero no, porque no podían, pero sí las paredes.
Claro.
El jabón en las paredes dice que va a entrar o va a salir.
¿Y?
Tampoco.
Nada, ni con vela.
Tampoco.
¿Qué tuvo que desarmar?
Exactamente, hubo que romperlo a chazo. Vinieron los bomberos.
El recuerdo del abuelo.
Si lo viera el abuelo.
Sí.
Santo que lo cuidaba el abuelo.
Santo que lo cuidaba. Lo peor es que yo tenía las pinchas adentro y todo.
¿Cómo va? Se va a mudar
con la ropa? Rompieron de un lado y de otro. Entonces la gente ahí pasaba por adentro.
¿Por adentro?
Iba. Iban apartando la ropa, permiso, pasaban permiso, se agachaban en la parte de los cajones, sí. Qué sé yo. Me afanaron, sacos.
Claro.
Bolas de naftalina que
ahí,
me quedé un saco nada más cuadro que se ve que no lo quiso nada.
Entraban en calzoncillo y salían vestidos.
Sí. Lo único que no me afanaron las cosas que estaban en los cajones.
Y claro, no, podía,
no podían abrirlo.
Claro. Claro. Sí, sí, bueno, por lo menos le quedaron las medias. Y que, o sea, no, no. Y después lo pudo volver a armar el ropero, lo pudo recuperar, no, o perdió esta
vez. Lo desarmé todo, mejor dicho, me quedé con la madera.
¿Y qué hizo con la madera?
Un asado.
A todo el consorcio.
Hicimos un asado enfrente.
Porque ahí no permitía, tú de. Con cuidado,
viejo.
Va a romper la copa.
Estaba en el ropero, estaba arriba. Sí. ¿De dónde sacó esta mudadora usted?
Bueno. Está bien, escúcheme, ¿y lo pudo hacer en 4 horas la mudanza? ¿Todos los cuántos canastos llenó?
¿Qué canasto? No, el ropero tenía yo nada más.
¿Cómo, nada más?
Canasto, qué canasto. Un día a mí me metieron adentro un ropero, yo le voy a contar esta historia.
En un armario.
En un armario, yo dormía, yo trabajaba en un lugar y dormía en un armario, ¿no?
Como uno que yo conozco también.
Claro, porque a la noche iba a tocar no sé qué dónde y después entraba a las 9 de la mañana.
¿En ese que estás en casa?
Claro.
Y sí, estás en casa.
Y me metí a dormir la siesta dentro del ropero. Entonces mis compañeros me cerraban, era un armario de esos ficheros. Sí. Yo con una silla, que hoy dormía 3-4 horas. Si venía alguno no me veía, porque yo estaba durmiendo ahí. Y un día algunos compañeros chuscos se pusieron de acuerdo y agarraron el armario y lo sacaron y lo pusieron en el palier.
¿Con usted dormido?
Sí, pero conmigo despierto. Ah. Pero yo cuando vi que se movía no dije nada. Y abrí la boca, ¿qué voy a hacer? Pensé, si es gente, mudadores que manda la empresa, mejor que no hable. Y si son los piolas que trabajan conmigo, también mejor que no hable. Y dije, no, ahora menos, quedé ahí. Y no dije una palabra y lo pusieron con la puerta para abajo, de modo que yo no pudiera.
Uy, qué mala gente.
Sí, ahí me tuvieron como una hora.
¿Y usted?
Y aproveché y dormí otro rato. Bueno, buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Decidió al final qué pasaporte va a llevar?
Mire, me parece que español o italiano. Alguno de los dos que usted tenga ahí.
O italiano.
Y sí.
Pero lamentablemente...
Prefiero español por el idioma, porque así voy a España directamente, mire. No tengo problemas con el idioma.
Español, usted no tiene problemas con el idioma, ¿no? Con el español.
Bueno, lo entiendo, digamos, allá tenemos modismo diferente, pero me voy a hacer, ¿no? Me voy a poder entender en España. Ajá.
¿Y a qué va España? Disculpe, que tengo que poner acá en el papel. Los españoles dicen, ¿a qué viene? La línea de punto.
Bueno, mire, yo voy a...
Un momentito que lo estoy llenando. ¿Su gracia? ¿Cuál es su gracia?
¿Mi gracia?
Otra, sí, otra.
Sí, Gabriel.
No, su gracia. ¿Qué cosas hace?
¡Ah!
El psicólogo, ¿qué decir?
No, eso no es una gracia. ¿Sabes?
¿Qué hace? ¿Tira cuete en los velorios?
No. Duermo dentro de los placares.
Porque incluso yo le consigo trabajo.
Ah, bueno, justamente.
Mire, damos pasaporte, sí. Y ya, como usted tiene que tener un trabajo para que lo dejen de entrar,
sí.
Nosotros mismos le conseguimos el trabajo.
Bueno,
le pregunto cuál es su gracia porque tenemos una vacante en un programa humorístico.
Uh-huh. Programa humorístico.
A ver, cuéntese un chiste.
No me dele, tiene 2 minutos para contar el chiste.
Cuéntese un chiste, a ver, no. Es un programa humorístico español. Se llama Qué Risa.
No. Si sabía, no venía.
Ajá. No tiene de otra cosa.
No, señor, apúrese porque hay muchos interesados. Momentito, señorita, ahora voy.
Bueno, había una vez un... No me sale, mire.
Me gustó cómo empezaba.
Ya le veo la cara y ya me ha ido. Había una vez un gallego que...
¡No! ¿Cómo va?
¿Le gustó?
No.
¿Cómo va a contar cuento de gallego acá?
Yo me estoy entrenando porque a mí me pagan para ir de público a reír.
A reidor usted.
Claro.
Pero a destiempo se ríe, Pérez. Le tiene que indicar el asistente.
Ajá. Bueno, no, yo... Y otra cosa no tiene... Yo pensaba ir a... La verdad le digo, sí. Yo iba a cantar tango. No fue un chiste. Porque me dijeron que al europeo le gusta mucho el tango.
Le gusta lo que ellos creen que es el tango.
A ver, explíqueme, porque yo...
Claro.
Yo pensaba ir a cantar algunas cosas con guitarra, algunas cosas criollas, unos tanguitos.
No. Ellos creen que el tango es otra cosa.
Ah, bueno.
Yo fui también, yo fui a cantar tango y...
¿Usted cantó en España?
Sí, también, claro. Dice, a ver, cántate ese que dice... Digo, pero ese no es un tango.
No.
Que pasa, ¡no importa! Ese es el tango que nos gusta a nosotros, tú.
Claro. Es argentino, es tango. Dice.
Claro, es tango.
Lo canta un argentino, tiene que ser tango.
Es el mismo criterio que tienen muchos músicos aquí.
Sí.
Bien, bueno, lamentablemente entonces no le voy a poder.
Bueno, italiana tampoco.
En italiano tenemos un trabajo de churrero.
No, pero de churrero ya tengo acá. Yo quiero.
Pero no va a comparar.
Quiero progresar
en lo que gana un churrero en Italia.
No, en euros te pagan. ¿Y qué querés que te paguen? ¿En patacones?
No,
en Italia.
No, pero te podía pagar en dólares, pero en euros, que es más caro que en dólares.
El churrero en Italia está considerado.
¿Qué? ¿Un prócer?
No, churrero. Pero está bien considerado.
Sí, señor.
Pero lo que pasa...
Son personas de trajes de lino.
Uh-huh. ¿Van con la bicicleta y el traje?
No, la canasta. No, van con una Ferrari.
La canasta de la
Ferrari. En el asientito ese chiquito de atrás, la canasta de churros.
¿Churros?
¿Churros? ¿Churros?
Pero así no lo escucha nadie con ese pregón así.
No hace falta.
No importa.
Hay tanta demanda que la gente dice, ¡oh, un churro, mamen! Aspeto un átimo. Entonces, los churros son carísimos.
¿Ah, sí?
Carísimos, sí. $25 cada churro.
¿Cada churro?
Sí, ¿de qué le doy?
No. Uno y uno. Es más, podría ir a...
Rellenos 26.
Bueno, pero podría incluso hacer relleno con dulce de leche, que ellos no conocen el dulce de leche, porque es un invento argentino.
Lo conocen y no les gusta. No se haga ilusión.
No, pero bueno. Bueno, no sé, no, de churrero no. A ver, en otro país que tenga otro trabajo, un poco...
Churrero nada más. Churrero en Suecia. No es lo mismo que en Italia, pero también el churrero está muy bien considerado.
¿Y en Suiza?
En Suiza...
Porque Suiza me gusta. Me han dicho que hace frío... Que...
No hace frío.
No, me dijeron una zona montañosa fresquita.
En la zona montañosa, especialmente en la cumbre, hace frío.
Bueno, yo quiero ir a un lugar
fresquito. Hace frío, tenemos las nieves sempiternas.
¿Ah, que es una localidad?
Es una localidad.
Ajá.
Y ahí hay casas de té... En la montaña.
Bueno, justamente esa
en realidad. La punta y sulcucú solo de la montaña.
Eso es lo que yo quería poner allá.
Ah, una casa de té.
Muy té bien, o chocolate con churro.
Que sé.
Uh-huh.
Bien.
Una casa de té, eso. Lindo.
Para alpinistas. Yo voy a poner una casa de té, pusimos con el señor, le digo, para terminar, en el Monte Everest.
¿Para qué?
8.800 metros.
Y bueno, había un local.
Para los tipos que escalan el Everest, cuando llegan ahí... ¿Quién no se va a tomar un té?
Claro.
¿Quién no se va a tomar un té después
bien calentito.
De estar ahí remando contra la corriente para subir al Everest? Cuando llegó el primero estábamos nosotros.
No acuerdo,
cuando llegó el primer
primer
escalador que hizo pie en la cima del Everest, Sir Edmund Hillary. ¿Quién se cree que le vendió el té? Estábamos nosotros ahí esperando que llegara el primero. Al principio nos descorazonamos, dijimos, che, esta montaña no va a escalar.
No viene nadie.
¿Para qué pusimos esta
señora? La concesión carísima nos salió.
Y no venía nadie. Por ahí viene Hillary con todos sus Sherpas.
Ajá.
Oscar Sherpa.
Sí, pobrecito.
Y viene y dice, un té acá para los muchachos. Un té en la cima del Everest es caro.
Sí. Y aparte no hay muchos lugares que elegir.
No hay
para elegir
otro lugar.
No hay.
Pero escuchen, sí,
lugar exclusivo.
El otro que hay, tenés que bajar el Everest y subir el K no sé cuánto, casi tan alto. Y no te lo recomiendo, porque te atienden mal.
Sí.
No,
perdóneme,
está cerrado.
Discúlpeme, yo lo quiero...
Estamos de vacaciones.
Yo lo quiero felicitar a usted.
Gracias.
Porque me acabo de dar cuenta con su relato que entonces la primera persona que escaló el Everest fue usted. Porque cuando este tipo llegó, usted ya lo estaba esperando.
No, nosotros no
llegamos por otra vía.
No, nos llegamos por una grúa.
Ah, ¿quién nos llegaron?
Nos subieron en grúa, nosotros.
Claro, yo imagino subir al Everest con las tazas.
Arañando las...
con las tazas.
Con una grúa subieron primero la prefabricada, después la vajilla, que después nosotros. Sí. Quedamos arriba. Estuvimos 20 años.
Y ahí nos dejaron bien, ¿eh?
20 años, bien. Ahorramos mucho, no gastamos casi nada, pero estamos podridos. Vivíamos a té con masita, nada más.
Las masitas viejas.
Después venía en el avión de la proveeduría, el avión de Terrabuzzi.
Y tiraba de arriba.
Tiraba las latas masitas y le erraba por ahí. Iban rodando las latas para abajo, claro. Se las comían los chicos del
dos o tres que, dos o tres que estaban por llegar,
sí.
Después una lata en la cabeza.
Le pegaban una lata a la cabeza y no llegaban.
Terrabuzzi.
Bueno, pero no hay mucha clientela igual, ¿no?
No. Está así el abominable hombre de las nieves.
No, no, ya me están diciendo.
No.
¿Que usted lo vio?
Ah, que sí lo vi.
¿Cómo? ¿En serio lo vio?
Sí, era mozo.
Sí. Pausa.